Bienvenidos una nueva vez más a su programa de podcast Todo Sobre Fútbol. Como ya saben, nuestro contenido habitual es de la Premier League y por ello el día de hoy hablaremos un poco sobre el Manchester United. Los Diablos Rojos fueron fundados en 1878 en la ciudad de Manchester. Su clásico rival es el Liverpool, por algunos conflictos que tenían en esas épocas sobre el comercio industrial sobre todo. Pero luego, al paso del tiempo, tras la confirmación del nuevo presidente multimillonario de Manchester City, se revivió esa llama que había del derbi de Manchester. Manchester es un equipo que es muy campeón durante toda su etapa histórica. El Manchester City no tiene comparación alguna con el palmarés que lleva el equipo rojo. Así que tras la llegada del jeque al Manchester City, el Manchester City empezó a ganar Premier League, FA Cups y Carabao Cups, y eso reavivó esa rivalidad que tenían. Pasando a hablar un poco más sobre el equipo y los jugadores y la base que tiene el Manchester United, tenemos que iniciar por los presidentes. A lo largo de estos últimos años se ha visto que el Manchester ya no es el Manchester de Sir Alex Ferguson. Tras su salida, únicamente se podría decir que el torneo más importante que han ganado es la Europa League. De ahí alguna que otra Carabao Cup, pero nada sobresaliente como una Premier League. Joel y Abraham Glazer, que son los dueños y presidentes del club, han tenido una mala fama en el equipo inglés. Los aficionados están muy molestos con cómo se está llevando el equipo. Se ve que no hay una idea a seguir, una estructura, y fichan por fichar, si se le puede decir así. Pero este último mercado se ha visto que con la llegada del nuevo entrenador Ole Gunnar Solskjaer, se está buscando, ¿cómo se le podría decir?, hacer más fuertes los puntos más débiles que tenía el equipo. Así que pasaremos que con los jugadores que se trajo, ¿no? El jugador más importante y más caro que se fichó la temporada pasada fue Harry Maguire, ex defensor del Leicester City. Jugador muy alto, muy fuerte, que en la defensa brinda mucha seguridad, más de lo que brindaban otros jugadores como Phil Jones o Chris Smalling. Y acompañado con Victor Lindelof, hacen una gran dupla. También tenemos que hablar sobre Eric Bailly, que es un jugador que es muy propenso a las lesiones, pero cuando está a un gran nivel. De ahí otro jugador que llegó fue Aaron Wan-Bissaka, un jugador que la verdad, tan solo 21 años, a los 20 en el Crystal Palace ya estaba dando mucho que hablar. Se dice que defensivamente es el mejor lateral derecho que tiene la selección inglesa, pero obviamente tenemos que separar a Trent Alexander-Arnold, que tiene un gran nivel ofensivo, pero en lo que es defensa, Wan-Bissaka tiene mejores números. De ahí también la llegada de Daniel James, un jugador con mucho prospecto que la venía rompiendo en Championship con el Swansea, jugador muy rápido, galés, trae muchos recuerdos de Ryan Giggs. Se dice que tuvo que influir mucho por el entrenador de Gales, de la selección galesa, y es una gran apuesta, la verdad. Ahora hablemos de lo que se fichó a mitad de año. A mitad de año el Manchester no tenía delanteros, las lesiones le jugaron en contra, así que tuvieron que ir a buscar a Odion Ighalo, un jugador que ya tenía experiencia Premier, jugó en el Watford, pero se fue a la Liga China y llegó a préstamo por media temporada. No se esperaba mucho, en mi opinión no tenía muchas esperanzas en él, pero ha venido bien, vino en un gran nivel, marcó goles. Tengo en memoria su último gol, que fue por la Europa League, un verdadero golazo, y ha tenido 4 goles en 6 partidos. Bueno, no está mal para un jugador que venía de la Liga China con pocas esperanzas, de verdad. Y bueno, el jugador más importante, Bruno Fernández, que llegó ahora último, que es la esperanza, es el jugador que Ole quiere que sea esa transición, porque el Manchester no es un equipo que jugase mal, es un equipo que no anotaba mucho porque no tenía ese jugador como Bruno Fernández que pasaba de medio a los delanteros de esa pelota, ¿no? Era el distinto, si se le puede decir así. Y bueno, esos son los jugadores que llegaron. Y añadiendo un poco más a los jugadores más importantes, tenemos que nombrar al portero David De Gea, que no está ni sobre ni infravalorado. Se habla mucho sobre eso. Yo creo que en el Manchester es el mejor portero que ha tenido en los últimos años después de Van der Sar. Pero en la selección ha tenido, en la selección española ha tenido altibajos. Pero yo creo que está en un muy buen nivel y es un portero muy importante para el equipo, ¿no? De ahí tenemos que hablar de Paul Pogba, a pesar de las lesiones y que no es lo que se esperaba por lo que se pagó a la Juventus y tal. En estadísticas, es el jugador más desequilibrante desde que llegó al equipo. Ha anotado 23 goles y ha hecho 38 asistencias. O sea, no son números, no se parecen a los números que tenía en la Juventus, pero sí, es el más desequilibrante, es el más importante, el Manchester. Y esta lesión, con lo de la cuarentena, esperemos que cuando regrese se tenga una buena conexión con Bruno Fernández. Y bueno, por último tenemos que nombrar a Marcus Rashford, en mi opinión, el jugador más importante de esta temporada para el Manchester. Por la ausencia de Pogba, Rashford se puso el equipo al hombro, ha anotado muchos goles, es un jugador muy desequilibrante y la verdad que esta lesión que tuvo, se perdió 4 juegos, ya está recuperado, se espera que regrese a un gran nivel. Rashford creo que con tan solo 21 años ya es un jugador a nivel mundial, nivel élite, si se le puede decir así, y a futuro es la gran apuesta del Manchester. Ahora, pasando un poco a lo que decía de la temporada que está llevando el Manchester, quiero acotar que el Manchester es el cuarto equipo con menos goles en contra en esta temporada, tras la llegada de Wan-Bissaka, Maguire y el buen nivel de De Gea, ese complemento que tiene Maguire, Lindelof por la banda izquierda, la irrupción de Brandon Williams, le está yendo bien. Hay veces que Ole Gunnar cambia ese formato de 4-2-3-1 a un 3-4-3, también le va bien, se ve que es un equipo que encaja pocos goles y le está yendo bien, ¿no? Ahora pasaremos un poco a hablar sobre los resultados más importantes. Fecha 1, Manchester United 4, Chelsea 0. No fue un partido que se le puede decir que el resultado fue conforme se jugó el juego, no, porque el Chelsea fue muy superior en algunos momentos del partido, pero el Manchester fue más claro, fue más contundente. El doblete de Rashford, ahí empezó esa buena temporada, si se le puede decir así, porque la verdad Rashford de los mejores que ha tenido, como ya dije. De ahí pasamos a la fecha 9, cuando el Manchester empató como local contra el Liverpool 1-1. El Liverpool, que ya sabemos lo que hace, ya sabemos de qué está hecho este Liverpool de Jürgen Klopp, y el Manchester le pudo dar ese stop, estás en mi casa, no ganas. Te robó un punto, porque el Liverpool la verdad juega muy bien y el Manchester supo defenderse y supo jugarle bien. Y le robó un punto muy importante para lo que es la tabla ahora. De ahí, Manchester United 2, Tottenham 1, fecha 15, también en Old Trafford. El Tottenham esta temporada ha tenido muchos altibajos, no ha sido muy constante tras la destitución de Pochettino. No le fue bien, el Manchester logró ganarle, un muy buen juego, otro gol de Marcus Rashford. Y se ve, ¿no? Estos partidos importantes, quiero antes de continuar con los dos siguientes, recalcar. El Manchester es el equipo que más puntos ha sacado detrás del Liverpool y Manchester City. Y es el equipo que más puntos, bajo el mandato de Ole Gunnar Solskjaer, le ha robado más a los equipos del top 6. O sea, al Liverpool, al City, al Tottenham, al Arsenal y al Chelsea. Ojo con ese dato, que es muy importante. Ole, un entrenador joven, con mucho futuro, si se lo puede decir así, le ha robado puntos a los más grandes de Inglaterra. Y eso puede ser un dato muy importante. Siguiendo con los resultados más llamativos de los Red Devils, tenemos que ir a Stamford Bridge, cuando en la fecha 26 le ganó 2-0 al Chelsea. Este es por la Premier, porque una semana antes ya le había ganado por Carabao Cup al Chelsea en Stamford Bridge también. Así que bueno, 3 partidos, 3 victorias ante el Chelsea de Frank Lampard. No es algo fácil, ¿eh? Y bueno, como último partido súper importante, el Manchester ganándole 2-0 al Manchester City antes de que se dé este parón por coronavirus. En la fecha 29, la verdad, el Manchester City ya se le veía muchas falencias, ya decían no tiene oportunidad por luchar por el título, y el Manchester United demostró, ¿no? Demostró y le ganó 2-0 con un gol, me acuerdo del error de Ederson, que quiere sacar la pelota y hace una pifia y McTominay desde casi la mitad de campo, pum, la clava y bueno, ese fue el 2-0. Y bueno, ¿qué es lo que le espera al Manchester para poder clasificar a Champions? Ojo, nombrar que el Manchester City está apelando porque tiene una sanción de fair play financiero el Manchester City. Se podría perder dos temporadas de Champions. Eso quiere decir que clasificaría por ahora el Liverpool que va primero. Segundo, el Manchester City ya no. De ahí el tercero, que es el Leicester City. De ahí el cuarto, que es el Manchester United. Y el quinto, bueno, que está el Tottenham. Y el sexto, el Sheffield, que también está luchando. Sorprendente la campaña del Sheffield. También entra ahí a la lucha, quiere entrar el Arsenal, el Wolverhampton. Es una lucha muy reñida, la verdad. Entonces, lo que le queda al Manchester para asegurar ese puesto, si es que el Manchester City logra apelar y ganar esa sanción de poder clasificar a Champions, le queda un partido importante en el King Power Stadium contra el Leicester City en la última jornada, ojo, en la última, en la fecha 30, que es la primera que se va a jugar después del reinicio de este parón contra el Tottenham en el nuevo estadio, y de ahí el partido por la jornada siguiente en la fecha 31 contra el Sheffield United, que como digo, está sorprendiendo mucho, tiene un equipo. La idea ya está plasmada en ese equipo. Es un equipo muy rocoso que tiene dos extremos, bueno, extremos laterales que tienen mucha salida y el Manchester tiene que saber jugarle. Son los rivales directos para ver si logra la clasificación directa a Champions o tendrá que buscar otro camino o bueno, tendrá que quedarse en la Europa League. Bueno, eso fue todo el día de hoy. Agradecerles su presencia en el podcast y los esperamos la próxima semana, ya saben, para hablar del siguiente equipo que va a ser el Sheffield United, el sorprendente Sheffield, que está dando mucho que hablar. Muchas gracias, buenos días.